Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El oro pudo más que mi dolor. No tuviste compasión.
12:30, seguimos aquí en COPE Navarra. Vamos a hablar ahora con un guardia civil que presta servicio en Polonia y que ha estado en esa frontera de Rusia. Y nos va a contar su experiencia. Hacemos una pausita muy breve y comenzamos.
Entre copas te reías.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el periodo de votación para elegir el cartel oficial de las próximas fiestas de San Fermín. Las personas empadronadas en Pamplona pueden dar su apoyo a cualquiera de los 10 finalistas a través de la web municipal pamplona.es, del teléfono 010 o presencialmente en los centros Civivox. Las personas mayores de 65 años ya se pueden apuntar a las actividades que durante los meses de mayo y junio van a ofrecer los jueves y viernes ociosos. Las inscripciones para cada una de las 16 propuestas se realizarán por orden de llamada al teléfono 010 y cada una tiene un precio de 2,50 €. Y el Ayuntamiento ofrece a los grupos de música, bandas y solistas jóvenes de la ciudad la posibilidad de formar parte de una bolsa a la que se recurre habitualmente para ofrecer conciertos o facilitar actuaciones a asociaciones o comisiones de fiestas de los barrios. Los interesados tienen que acudir a la Casa de la Juventud.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Lorca Salud, su ortopedia de confianza, abre un nuevo establecimiento en la calle Gorriti 35, entre el Mercado del Ensanche y la Avenida Carlos III. La más amplia gama de productos de ortopedia y ayudas técnicas. Lorca Salud, más de 50 años a su servicio en la Avenida de San Ignacio 10, en la calle Acella 2 y ahora también en la calle Gorriti 35. Lorca Salud, siempre a su lado.
Doce 12:32. Saludamos a Manuel Nebro Ramírez, guardia civil y que presta servicio en Polonia, en la frontera de Rusia. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alberto, por la invitación.
Un placer recibirte aquí en el estudio de COPE Navarra. Queremos saber un poco cómo es esta vivencia, cómo es esta experiencia. Así que lo primero que te pregunto es cuál es, bueno, un poco tu día a día en tus cometidos cuando estás trabajando en el extranjero. En este caso, bueno, ¿cómo fue esa experiencia en Polonia, en la frontera de Rusia?
Sí, bien, como bien has dicho, pues mi día a día normal comienza pues leyendo los informes de las áreas operacionales, de las distintas operaciones conjuntas que se están llevando a cabo en la frontera polaca-rusa. También mi día a día pues se puede ver afectado pues por el turno de trabajo. Nosotros trabajamos 12 horas de turno de trabajo y a eso habría que añadirle, Alberto, pues la hora de desplazamiento desde nuestro lugar de residencia hasta la zona de operaciones, que nos lleva pues una hora aproximadamente. En total estamos pues 14 horas de servicio. Incluso a eso habría que añadirle pues las vicisitudes, que como guardia civil pues podemos recibir instrucciones directas pues de nuestra dirección general, de nuestra jefatura fiscal y de frontera, 24 horas al día, los 7 días de la semana, pues que nos requieren de una colaboración inmediata por encontrarnos en el país en cuestión.
Entiendo, Manuel, que lo duro no es tanto el horario, que la verdad que es un horario muy extenso, sino lo que a uno le toca vivir en situaciones como esta, ¿no?
Sí, es verdad, Alberto. Nosotros, bueno, pues nos preparan para este tipo de situaciones, pero sí es verdad que cuando estamos en primera línea, el ver todo esto, pues, y más en los tiempos que estamos, en pleno siglo XXI, pues un poco surrealista, ¿no? Porque nadie podía pensar que esto pudiera pasar.
Además,
y enfrentarnos con este tipo de situación y ver situaciones tan delicadas, tan desagradables, pues bueno, pues nos llega interiormente a nuestro corazón, pues nos llega.
¿Podría tener alguna conexión los cometidos profesionales que desarrolláis en el extranjero y los que se puedan producir en cualquier comunidad autónoma de España?
Por supuesto que sí, Alberto. De hecho, incluso podía afirmarte que casi mensualmente colaboramos de forma directa con los compañeros de las distintas comunidades autónomas, pues para brindarles apoyo, asesoramiento y proveerles de una información útil y vital para el desarrollo de sus investigaciones. Esta participación es participada, gracias a la colaboración existente que tiene Guardia Civil con los distintos grupos europeos e internacionales y que trabajamos de forma diaria, teniendo un resultado muy óptimo y positivo pues para el desarrollo de sus investigaciones.
Cuando uno da ese paso adelante para meterse en un servicio como el de Polonia, entiendo que es consciente que lo que va a vivir y lo que va a ver va a ser duro, pero no sé si uno termina de estar del todo preparado, ¿no? No sé si aún así llegas allá y pese a saber ser consciente, aún todavía hay momentos que te supere la realidad.
Sí, por supuesto que sí. Son situaciones y escenarios que no estamos, afortunadamente, no estamos acostumbrados a vivir. Por mi trayectoria profesional, bueno, he tenido la oportunidad de estar en varios países de África, de Europa, incluso de Asia. Uh-huh. Estuve en Afganistán, también zona de guerra, en el año 2011 y 2012, uh-huh, entre otros. Y bueno, y ahora pues ver ese tipo de situación, pues sí, la verdad que es una situación muy delicada y que nos apena. Ver ese tipo de situación, pues sí, la verdad que es una situación muy delicada y que nos apena ver lo que vemos.
Claro.
A niños, a mujeres, a personas en una situación muy desesperada y que al fin y al cabo, como he dicho, son personas y bueno, y tratamos de poder ayudar lo buenamente posible para que estén lo mejor.
Oye, Manuel, entiendo que las horas, vamos a decirlo así, de trabajo, aunque uno no deja de, una vez que está ya de trabajar, pero las horas de trabajo uno está con la adrenalina a tope para ayudar, para solucionar problemas. Me imagino que en el momento en el que uno para y reflexiona de lo que ha vivido es cuando uno es consciente, ¿no?
Exactamente, sí. De hecho, ahora que estoy aquí unos días de descanso en España, pues el asumir todo esta tensión, pues pasa factura, ¿no? Porque uh-huh, sí es verdad que cuando estamos ahora en un momento de calma, de relajación, pues se me viene a la cabeza pues imágenes o momentos vividos que para nada son desagradables, que no, para nada son agradables y, uh-huh, y que bueno, y que hay que gestionarlo, hay que saber cómo tratarlo, pues para seguir en la misma dinámica, seguir en la misma evolución de poder dar como Guardia Civil lo mejor de nosotros. Claro. Para poder ayudar a este tipo de personas, por supuesto que sí.
Entiendo que cuando uno se pone a reflexionar también es consciente, claro, de lo necesario que es la función que haces allá, ¿no?
Sí, nosotros realizamos varios cometidos. Por ejemplo, uno de nuestros cometidos, al margen de lo que hemos estado hablando anteriormente, es proveer de asistencia y colaboración a los distintos grupos policiales con los que prestamos servicio de forma diaria. También, uh-huh, otro de nuestros cometidos es patrullar la zona que tenemos asignada, uh-huh, que es bastante extensa. ¿Con qué objetivo? Pues de detectar personal no autorizado. Otro de nuestros objetivos y de nuestros cometidos como guardias civiles es supervisar los equipos de trabajo, es decir, cada equipo de trabajo está formado por policías europeos de las distintas, uh-huh, países de la Unión Europea, pues países como Grecia, Rumanía, Polonia, Alemania, Francia, uh-huh, Italia, y lo que hacemos, Guardia Civil, lo que hace en este sentido es supervisar estos equipos de trabajo que están desplegados en la zona fronteriza. Otros cometidos que realizamos, al margen de lo que hemos mencionado anteriormente, pues realizamos cometidos que es coordinar actividades relacionadas con la obtención de información sobre inmigración irregular, tráfico ilícito de personas, tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de drogas, vehículos robados internacionalmente, falsificación de pasaportes y otros, con el propósito de proteger nuestras fronteras exteriores de acciones o de actividades ilícitas.
Entiendo que también será enriquecedor el juntarse con otros cuerpos de otros países, incluso uno puede hasta practicar idiomas, ¿no?
Exactamente, sí, nuestro idioma de trabajo es el inglés, la verdad que es muy reconfortante porque lo que hacemos es compartir vivencias, experiencias, incluso trasladamos información vital y útil para el desarrollo de nuestros cometidos. Entonces, uh-huh, la verdad que es muy positivo.
Oye, ¿dónde te encuentras o dónde te vas a encontrar en breve actualmente?
Pues mire, el domingo viajo desde Pamplona hasta Madrid y el lunes ya pues regreso de Madrid a Varsovia, concretamente al aeropuerto de Modlin, y de ahí ya en vehículo pues nos dirigimos hacia el norte de Polonia, concretamente a la frontera polaca-rusa. Entonces, pues nada, en breve, en 4 o 5 días, retomamos, uh-huh, otra vez el servicio con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y, como siempre he dicho, pues para tratar de dar lo mejor de nosotros, que es lo más importante.
Entiendo que cuando uno repite, claro, ya hay parte de conocimiento que lleva adquirido, ¿no? Entiendo que cuando vas por primera vez, por lo menos las primeras horas es de aprender, ¿no?
Sí, 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 eso nos pasa, bueno, pues, como en cualquier escenario. Ahora tengo aquí la suerte que nos habéis invitado y lo comentábamos antes de entrar en directo, ¿no? Que, bueno, que es un escenario que no manejamos, no tratamos habitualmente y, bueno, y siempre te impresiona. Pues igual, cuando vas a un sitio en primer momento, tratas de habituarte y de gestionar todo eso lo mejor posible. Y después también, otro factor importante importante que entra es las experiencias que hayas tenido anteriormente, ¿no? En mi caso, claro, sí es verdad que he estado desplegado en muchísimos países y entonces, pues, ese tiempo de adaptación, pues, se reduce bastante a lo mejor a otra persona que es la primera vez, ¿no? Pero aún así, atravesando el momento que estamos atravesando, este conflicto bélico ruso, pues sí es verdad que por muchas experiencias y vivencias que tenga profesionalmente, claro, siempre te cuesta y siempre vas a tener, pues, esa tensión y esa inquietud, ¿no? Por, claro, por manejar esa situación lo más solvente y lo más rápida posible.
Entiendo que, claro, será fundamental la ayuda entre compañeros, ¿no? De los que tienen más experiencia, los que llevan más tiempo, los que ya conocen el sitio, ahí obviamente esa información previa es fundamental.
Exactamente, exactamente. Además, se hace notar los compañeros que previamente tienen más experiencia, pues lo asignan como team leader, como jefe de equipo, pues para eso, ¿no? Pues para guiar y conducir al resto de los equipos para que desarrollen su cometido lo más satisfactoriamente posible. Y en eso, como mencionaba antes, pues Guardia Civil es un factor clave trabajando internacionalmente, porque supervisamos estos equipos de trabajo, pues gracias a la preparación y a las experiencias y vivencias que hemos aportado años atrás.
Entiendo, Manuel, que en un conflicto bélico como este, cuando uno está ahí a pie de campo, le toca vivir pues bueno, situaciones complicadas, conflictos, y como nunca me gusta fijarme solo en lo negativo, también te tocará ver cosas que te conmuevan de esfuerzo que hacen gente con otros, etcétera, ¿no? Te tocará las dos cosas, ¿no? Por un lado, ver cosas, sí, como hemos dicho, muy duras, y por otro, decir, oye, mira, lo típico, ¿no? Alguien que no tiene prácticamente para comer, pero que comparte su trocito con el de al lado.
Sí, sí, totalmente. Mira, ahora mismo me viene a la cabeza, justamente estabas mencionando esto, y una tarde que entré de servicio a las 8:30 de la tarde, pues estaban pasando pues una familia de ucranianos por la frontera, y bueno, pues me suelo traer la cena del hotel a lo que es a la zona de operaciones, pues para después tener avituallamiento durante las 12 horas de transcurso de la noche, y tenía unas botellas de aguas también extra que solemos tenerla en el maletero del vehículo. Pues bueno, pues le di toda mi comida, le di todas las botellas de agua a esta familia, porque es algo que te sale de forma innata como ser humano, ¿no? Entonces, pues es algo que bueno, es de valorar y de tener en cuenta que esta gente pasan por una situación muy desagradable y muy lamentosa, y entonces yo creo que lo primordial, independientemente de la profesión que ejerzamos, nosotros como guardias civiles, ustedes como periodistas, locutores, creo que lo más importante es poner en práctica los valores humanos, ¿no? Y creo que de ahí sería uno de los cimientos y la columna vertebral por la cual se rige este planeta, este mundo, y a partir de ahí creo que todos funcionamos.
Es que tiene que ser muy duro, claro, estoy poniéndome en tu piel, de verles salir sin nada, sin su casa, sin bueno, es que no se puede pensar, pero claro, es que te pones en su piel, ¿verdad? ¿Y cómo no les vas a dar la cena?
Exactamente, exactamente. Vamos, impensable. Además, sin dudarlo, además, tenemos un familiar que es una amistad que la consideramos parte de la familia, que se llama Natalia, es de Málaga, y bueno, y desde el extranjero, pues también proveemos extraoficialmente, pues algún tipo de ayuda. Es decir, personalmente mi mujer, pues ayuda a Natalia para que esta persona, que es ucraniana, pueda dar algún tipo de beneficio económico para comprar alimentos a su familia que está en Kiev, ¿no? Entonces lo están pasando también muy mal. Entonces ayudamos tanto directamente o físicamente a la zona de operaciones como extraoficialmente, como seres humanos, como tú o mi compañera, pudieran ayudar a cualquier otra persona. Creo que, como decía antes, hay que fundamentar y motivar mucho y hacer mucho hincapié en los valores humanos, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Que de esta desgracia, de este conflicto que estamos viviendo, hay que poner el foco también muchas veces en ese aspecto que acabas de comentar, ¿no? En ese aspecto humano de solidaridad, de ayuda, que es el que nos tiene que hacer creer que le vamos a poner solución a todo esto.
Así es, totalmente de acuerdo contigo, Alberto.
Manuel, te pregunto también, bueno, has mencionado un poco familiares, etcétera, bueno, ¿cómo lo viven, claro, tus familiares, que vayas a zonas complicadas? Entiendo que por un lado tendrán ese orgullo de que acudas, y también ese, bueno, con lo bien que estamos aquí, ¿no?
Sí, pues mire, siempre lo han vivido bien, la verdad que creo que los he podido adaptar. pero este momento, esta situación la están viviendo, Alberto, con cierta inquietud e intranquilidad, porque como decíamos antes, cualquier escenario podría tener lugar y podría tener cabida cerca de nuestras fronteras exteriores. Pero también, dándote una respuesta un poco ambigua, la vivimos con muchísima seguridad y confianza, uh-huh, por el apoyo y el respaldo que recibimos de Guardia Civil y de todos nuestros superiores jerárquicos, que están ahí 24 horas al día, claro, apoyándonos y respaldándonos. Uh-huh. Esto es un plus, es un bonus de tranquilidad que demuestra pues la calidad no solo profesional, sino también demuestra la calidad humana que desprende Guardia Civil y que se transmite tanto a nosotros que estamos desplegados en zonas de operaciones, uh-huh, como también se transmite y se transfiere a nuestros familiares directos, ¿no?
Uh-huh. Vamos enseguida ya por Saray. Y la última que te hago, Manuel, ¿qué sería lo más importante para un Guardia Civil?
Pues lo más importante, lo más relevante, lo más reconfortante para un guardia civil, Alberto, es ver que tu labor, tu trabajo, tu esfuerzo y tu sacrificio, uh-huh, sirven para ayudar.
Uh-huh. Oye, pues mira, con esa última reflexión terminamos. Nos vamos ahora a conocer la actualidad. Nos vamos con Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Muy bien, bienvenida al estudio. Hoy nos informáis de una investigación a un matrimonio, ojo, que escuchen los oyentes, tras retirar dinero de la cuenta bancaria de su hija en Estella.
Sí, así es, Alberto, es bastante sorprendente. Se ha investigado a una mujer de 42 años y a un varón de 47 como presuntos autores de un delito de hurto, un delito de suplantación de identidad y un delito de revelación de secretos, después de que extrajeran dinero de la cuenta bancaria de su propia hija sin su conocimiento y sin su consentimiento. La investigación comenzó después de que una vecina de Pedrola, una población de Zaragoza, denunciará ante la Guardia Civil que autores desconocidos le habían retirado de su cuenta bancaria 2.170 euros en diferentes operaciones.
Oye, Saray, ¿cómo conseguisteis dar con esas dos personas?
Pues los agentes encargados de esclarecer los hechos, tras el análisis de las informaciones obtenidas, lograron imágenes captadas por las cámaras de vigilancia donde se observaba a las personas autoras de los hechos que estaban realizando las operaciones de extracción de efectivo empleando la tarjeta. Por estos hechos localizaron a los padres de la denunciante. Ambos son vecinos de Estella que han sido ya puestos a disposición de la autoridad judicial.
Menuda sorpresa para todos, imagino. Y cambiando de tema, camiones y autobuses son el objetivo de la nueva campaña de vigilancia.
Sí, así es. Camiones y autobuses estuvieron implicados en el 11% y 1% respectivamente de los accidentes con víctimas en carreteras interurbanas. Esta campaña se realizará mañana, día 27 de abril, en toda clase de vías y a cualquier hora, especialmente en aquellas carreteras en las que la intensidad de la circulación de este tipo de vehículos es mayor. La campaña tiene como objetivo controlar que estos vehículos de transporte profesional circulan en condiciones óptimas de seguridad, al igual que sus conductores, ya que en caso de accidente de tráfico son más severos por las masas y dimensiones de los mismos.
Saray, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias por la acogida. Un saludo, buenas tardes.
Ya lo saben, en el 062 y en Adercops. Saray, gracias por venir aquí al estudio en este martes. Manuel, lo mismo, muchas gracias.
Muchísimas
buen viaje.
Gracias. Un placer estar aquí, Alberto.
Y
un
que,
placer.
Por supuesto, pues, tu misión vuelva a ser sobresaliente y que ayudemos lo máximo posible y que ojalá se acabe el trabajo en Polonia porque se acabe el conflicto.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Nosotros, unos consejos y continuamos.
¿Piensas en tu futuro y piensas en emprender? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación. Este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Ven a Lencería Marian, luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste. Para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
¿No sabes cómo sorprender a tus invitados? ¡Qué mejor que con una bandeja de jamón, queso, embutidos! Eso sí, de Jamones Romero. Nosotros te lo preparamos y llevamos. Y si necesitas un cortador de jamón profesional, Jamones Romero. Llama al 948 12 13 58. O mejor, acércate a nuestras tiendas. En tus celebraciones, bautizo, boda o comunión, dale al jamón. Pero al mejor, el de Jamones Romero.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Hoover somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Hoover. En Bergamín 7, al lado del diario de noticias y en el 665-6833-84.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos. Reciban la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos. De Alberto Sanz, quien les habla. Venimos de hablar con Manuel Nebro, guardia civil, y que está prestando servicio en Polonia, en la frontera con Rusia. Se va, de hecho, el domingo otra vez de regreso. Y nos ha contado un poco cómo es la experiencia, cómo son sus labores. Y la verdad es que conmueve, ¿eh? Tenemos que seguir entre todos tratando de ayudar al prójimo, sea donde sea, por favor. Nosotros vamos a tener ahora enseguida una entrevista de actualidad, pero antes vamos con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico con tres carreteras actualmente cortadas en nuestra comunidad. La A15, autovía de Leizarán, en el punto kilométrico 139, con esa carretera cortada. También tenemos la NA8407 en el acceso a Viana. Y también tenemos que hablar de esa NA7230 Viana Aguilar de Codes, en el punto kilométrico número 5. Por favor, como siempre decimos, máxima precaución al volante, máxima atención. Y como siempre, 00 de alcohol y drogas.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, no, va, tengo que ir hoy. Sí. Va, un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia. Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar de actualidad, ya lo saben, ayer se conocieron los 10 carteles que optan a ser el cartel de San Fermín 22. Ya tenemos ganas de que vuelvan las fiestas de San Fermín, de volver a ver al santo el 7 de julio desfilar por las calles de Pamplona y también de conocer ese cartel. Ya saben que tiene hasta el próximo 4 de mayo a las 23:59 toda la gente que pueda realizar el voto para elegir su favorito. Y nosotros queremos conocer el paso anterior, porque obviamente ha habido más de 600 carteles y hay que dejar eso en 10. Tiene que ser una tarea complicada, además de laboriosa, y queremos conocer un poco cómo es ese proceso. Saludamos a Jorge Urdanoz, director de Cultura del Ayuntamiento. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, entiendo que tienes un trabajo, me pongo a pensar, y por un lado tiene que ser súper chulo, por un lado tiene que ser para estar orgulloso, y por otro lado tiene que ser difícil, uno, por el volumen que hay que elegir, y por otro lado también, porque seguro que hay muchos que te gustaría que entrasen, ¿no?
Pues sí, lo has definido muy bien. La verdad es que es un trabajo, lo primero, gratificante, ¿no? Es uno de estos pasos que damos muy especiales dentro de lo que es las fiestas de San Fermín. Y bueno, hay una primera parte muy bonita de poder ver esos más de 600 carteles que ha habido este año.
Y antes que nadie.
Cómo lo, Sí, bueno, claro, los de los primeros y ves un poco el pulso, ¿no? Y la gente cómo ha entendido también este año, ¿no? También qué es lo que ha querido expresar, cómo lo ha querido expresar. Bueno, eso es francamente bonito de ver. Y luego es la parte complicada, pues que al final son muchísimos carteles. Cuantos más carteles hay, evidentemente hay más carteles que son realmente excepcionalmente buenos y tienes luego que hacer un corte, evidentemente hay un corte. Y bueno, es duro porque al final luego también las opiniones son subjetivas, ¿no?
Claro.
Cada miembro del jurado tiene su propio criterio, su propio gusto o su propia valoración personal con sus criterios técnicos. Y bueno, pues hay que ponerse de acuerdo para sacar esos 10 finalistas.
Oye, ¿cómo es el proceso? No sé si los ponéis todos, si vais quitando, si vais cogiendo o si incluso los ponéis, entre comillas, voy a decirlo así, como por categorías o entre los similares y vais eligiendo de los similares uno. Porque entiendo que de 600 alguno se tiene que parecer.
Sí, la verdad es que es curioso cómo muchas veces se parecen muchos, ¿no? Por temática, por cómo han desarrollado una idea, por grafismos. Bueno, es muy curioso ver cómo ideas parecidas se repiten dentro de esa gente. Bueno, sí, lo que es una realidad es que antes el cartel se presentaba físicamente, entonces como se presentaban físicamente, se exponían todos, ¿no?, en un espacio y entonces se iban viendo uno por uno, como dices tú, se cogían, se movían, se llevaban. Este año ya la forma de presentación ha sido totalmente telemática. Entonces, los miembros del jurado hemos tenido un programa informático que nos permitía ver el lema y la obra, ¿no? Con una pequeña descripción del autor o de la autora, por si queríamos contextualizar esa obra, y teníamos unas casillas de puntuación, vamos a decir, donde íbamos seleccionando las obras que queríamos pasar el siguiente corte. Entonces, de forma individual, cada miembro del jurado ha ido haciendo esa selección de obras, su propia valoración interna, hasta quedarse pues con en torno a 15, 20 obras que considerábamos pues que eran realmente pues buenas obras y merecedoras, ¿no?, de poder ser seleccionadas. Luego,
entiendo, perdona que te interrumpa, Jorge, entiendo que en ese primer proceso casi será más fácil pasar de 600 a 30 que de 30 a 10.
Totalmente. O sea, está claro que esa primera, vamos a decir, ese primer barrido, ¿no?, que es el que haces, bueno, vas viendo un poquito esas obras que también te impactan, ¿no? Al final creo que esto también funciona mucho, pues porque al final, bueno, cada uno tenemos una formación académica diferente. Bueno, yo soy licenciado en Bellas Artes, tienes una formación dentro del mundo gráfico, de la pintura, del diseño, todo esto. Cada uno teníamos una especialidad un poquito diferente. Y está claro que igual el mensaje te llega de forma distinta, ¿no?, según el miembro del jurado que es. Pero bueno, al final sí que es verdad que tú ves las obras, hay obras que de momento que las dices tú, qué maravilla, qué bien resuelto está todo, ¿no?, conceptualmente, estéticamente, proporcionalmente, o sea, todo. Son muchos valores que hay que tener en cuenta. Y sí que es verdad que esas primeras tandas son más o menos fáciles de gestionar, más o menos, pero en cuanto ya empiezas a quedarte eso con 30 obras, ir bajando de ahí, cada vez es más duro, es mucho más duro, mucho más duro.
Oye, ¿es realidad o es un mito ese criterio de que también tenéis que tratar de que ese cartel, claro, se pueda hacer luego en pequeñito en pines, que se pueda imprimir en camisetas? O sea, claro, me imagino que los carteles no es que sea bonito, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos.
Bueno, se tiene en cuenta todo, o sea, se piensa sobre todo que lo más importante es que como cartel funcione y que lo que tiene que hacer el cartel, que se anuncia a las fiestas de San Fermín, lo anuncie. Sí que es verdad que nosotros en las bases no exigimos que luego ese cartel tenga que poderse ver como pin o tenga que verse como, no. El único requisito que ponemos es que sea un cartel de 100 por 70 centímetros. Entendiendo que exigimos en las bases que es un cartel de 100 por 70 centímetros, como tiene que ser correcto de ver, ese es el tamaño. Y de hecho, los carteles que hemos producido y que están ahora en Condestable para que la gente los pueda ver en el patio, tienen ese tamaño porque es el tamaño real del cartel que debería ser el estándar, vamos a decir, del cartel. Pero luego sí que es cierto que hay unos que funcionan muy bien de pequeño, otros funcionan peor, otros funcionan mejor a nivel narrativo, otros funcionan mejor a nivel estético. Bueno, cada uno tiene su particularidad, que es lo bonito de esto.
Oye, Jorge, entiendo que uno disfrutará del proceso, aunque será complicado, lo hemos mencionado, pero también me imagino que una vez dice, venga, va, los 10 son estos, entonces ya abre el paraguas porque sabe que va a haber quejas, ¿no?
Bueno, eso siempre. Eso lo damos todos por sentado más en este proceso, que siempre es como tan, no sé, que a la gente le gusta tanto, ¿no?, poder opinar y participar de este proceso. Bueno, todos los años lo vemos, que siempre hay como mucha voluntad de la gente por opinar y por plasmar su opinión, ¿no?
Que también es bonito, ¿eh?
Sí, es parte del proceso, es un proceso, bueno, la decisión de este proceso es que haya una parte de público que también elige, entonces, bueno, eso también se presta a que haya más debate, ¿no?, a la hora de poder elegir. Yo sí que creo que está claro que hay que resaltar, como tú bien has dicho antes, que son 601 carteles que se han presentado, solamente se han podido elegir 10, es muy complicado, siempre vas a dejar fuera carteles que son también muy buenos, claro. Porque al final es que es obvio que vas a dejar fuera. Y si ahora le pedimos a un jurado experto en cine que eligiese las 10 mejores películas de la historia del cine, seguramente todos y todas estaríamos descontentos porque diríamos, no, ¿qué falta esta película? ¿Qué falta esta otra? Bueno, entendiendo que esa es la realidad, que hay unas normas que son, hay 10 y estos son los que llegan a la final, sí que se ha tratado de hacer que esos 10 representasen diversas formas de plasmar,
que sean diferentes,
¿no?
Sí.
Que tengan diferentes lenguajes, que tengan diferentes estéticas, diferentes formas también narrativas, que hay mensajes muy limpios, hay mensajes mucho más generales. Bueno, creíamos también que era importante que la ciudadanía, a la hora de poder votar, tuviese también una variedad, un arco variado, ¿no? Sí. En la que poder también sentirse identificado. Y bueno, yo espero que eso sea así, por lo menos, y que, bueno, sea el que sea, al final va a ser el cartel.
Oye, enhorabuena por el trabajo. A quienes no han salido elegidos, más suerte la próxima vez. Y por supuesto, respeto para todo el mundo. Jorge Urdanos, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Les dejamos con Información Nacional.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Este martes uno de los protagonistas del día ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. El presidente ya en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha disuelto la Cámara Andaluza y ha convocado elecciones para el próximo 19 de junio. Hay que marcar esa fecha en rojo en el calendario. Moreno se había pasado las últimas semanas analizando cuál sería la mejor fecha para esos comicios adelantados, porque la verdad es que no lo tenía fácil. Tenía que tener en cuenta muchos factores. Los 54 días que marca la legislación que hay que esperar entre que se disuelven las Cortes y se celebran las elecciones. Que fuera antes de que terminaran los colegios, por ejemplo, y empezaran las vacaciones de verano, pero también las muchas fiestas y romerías que se van a celebrar en esta primavera en Andalucía y además con muchas ganas después de estos años de pandemia. Había ganas de hacerlo y desde luego esto era algo a tener en cuenta a la hora de mirar el calendario para unas elecciones. En definitiva, que teniendo en cuenta todas estas variables, el 19 de junio era, según ha dicho, el día que más facilita la participación. Ha explicado también que en ese mes de junio podrán constituir el nuevo Parlamento y formar el nuevo gobierno durante los meses de julio y agosto, de modo que en otoño puedan dedicarse por completo a preparar las nuevas cuentas, los presupuestos del año 2023. Porque esa ha sido una de las razones que le ha llevado al adelanto electoral. La situación económica actual complica mucho gobernar con unos presupuestos prorrogados como los que tiene ahora y su propósito, ha dicho, que es que el gobierno salga de estas elecciones, pueda tener las cuentas de 2023 aprobadas antes de que termine el año y ajustadas además a la inflación que tenemos. Pues los andaluces volverán a votar 3 años y 6 meses después de la última cita electoral que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2018. Tras esas elecciones se pusieron fin a 4 décadas de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Comenzamos una nueva etapa con un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que han tenido, la verdad, una buena sintonía. Tanto Juanma Moreno como Juan Marín, su vicepresidente del Partido Naranja, se han entendido y se han llevado bien. Nada que ver con lo que pasó en otras comunidades como Madrid o Castilla y León, donde la relación entre PP y Ciudadanos se hizo insostenible. Y así acabó. Y precisamente para hacer un pronóstico de lo que puede pasar en junio en Andalucía, hay que mirar a estas dos regiones, porque a Juanma Moreno no le va a quedar más remedio que o hacerse un Ayuso, es decir, ganar con una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, o hacerse un Mañueco, gobernar con Vox, porque con Ciudadanos casi borrado del mapa político, parece complicado que pueda volver a formar un gobierno. Carlos Herrera precisamente le preguntaba aquí en COPE por esto mismo.
¿Le preocupa o no le preocupa tener que pactar con Vox?
A mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio. Y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, porque lo veo muy complicado, pero yo aspiro a llegar muy cerca.
La posible dependencia de Vox va a ser la pregunta que más le va a perseguir durante toda la campaña electoral. Pero como escuchábamos, Moreno Bonilla, como todos, aspira a tener el mayor número de votos. Veremos a ver cómo le influye también ese factor Núñez Feijóo, porque será las primeras elecciones con el gallego llevando el timón del Partido Popular. Lo que está claro es que todo lo que pase en Andalucía va a tener su repercusión a nivel nacional, porque es una comunidad con un gran peso poblacional y, desde luego, también político. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que contamos con la ayuda de Ana Presmanes.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto rebajar la mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría absoluta para que se pueda constituir la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, donde se puede dar cuenta del caso Pegasus de espionaje a políticos independentistas. De este modo se daría entrada a Esquerra Republicana y a Bildu. Se trata de impedir, eso sí, el veto del Partido Popular a estos dos partidos. Además, una persona ha muerto. Hay alrededor de 26. Han desaparecido en el Atlántico al naufragar una patera con 61 ocupantes a 245 kilómetros al sur de Gran Canaria. Se dirigía en su auxilio un barco español de rescate. La guardamar Calíope ha conseguido salvar a 34 de ellos, entre ellos dos menores, y recoger también un cuerpo. Te cuento también que los Mossos de Escuadra han encontrado ADN de la menor de 16 años que el pasado noviembre sufría una brutal agresión sexual en la localidad barcelonesa de Igualada, en el domicilio del presunto violador. Está en prisión desde el pasado sábado, día 23, acusado por el juez de los delitos de agresión sexual y asesinato en grado de tentativa. Además, este martes continúa celebrándose en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Hoy el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Monseñor Enrique Benavent, ha presentado la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, en la que los obispos ofrecen criterios y principios a tener en cuenta para afrontar este asunto.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ancelotti duda ahora entre Camavinga o Rodrigo para esta noche en Manchester.
Partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Manchester City-Real Madrid, con Mendy recuperado, Álava con muchas opciones de jugar y Casemiro que apunta a suplente. La duda está en saber quién completa el once, si Camavinga o Rodrigo. Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Ancelotti apostará por un 4-3-3 con Rodrigo en el tridente ofensivo junto con Vinicius y Benzema. La otra opción sería dar entrada a Camavinga en el centro del campo, que parece que el francés será suplente. Casemiro estará en el banquillo, Kroos jugará en su puesto, Álava recuperado de la contractura junto con Mendy formarán parte del once inicial. Enfrente un City con problemas en defensa, Cancelo está sancionado y parece que ni Walker ni Stones estarán en el equipo. Se va a abarrotar el Etihad Stadium, 52.000 espectadores presenciarán el partido, 2.000 animarán al Real Madrid, pitará el rumano Kovac.
El partido es a las 9 de la noche y lo vamos a contar desde las 8:15 en el tiempo de juego. Y mañana el Villarreal en Liverpool. A la 1:30 está prevista la rueda de prensa de Parejo y de Unai Emery. Y acaba de anunciar el Barcelona que el uruguayo Ronald Araujo amplía contrato hasta el año 2026.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
1:07, vamos a repasar más actualidad desde ahora y hasta las 2:10. Vamos a hablar de Cáritas, vamos a hacer nuestra visita al carnicero, tendremos nuestro duelo gastronómico, hablaremos de un libro de actualidad, nos iremos hasta nuestros amigos de Ducha Ya y tendremos algo más de actualidad. Pero nosotros vamos a comenzar hablando de caza.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Bueno, ayer hablábamos de temas de actualidad, de temas importantes, y hoy volvemos a retomar un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho, José Ángel, como es la codorniz.
Efectivamente. Ayer estábamos avanzando y dijimos que íbamos a hablar del gobierno. Y del gobierno lo que podemos hablar es respecto a lo las ocurrencias que ha tenido respecto a lo que es la codorniz. Ha cogido, pues como le ha parecido, un informe de la SEO, un informe que no tiene nada que ver con lo que es la parte científica, y es un informe que además se ha detectado con claridad meridiana que hay gente que ha tenido decisión, que ha sido juez y parte, y como resultado, pues lo único que se les ha ocurrido es decir que el problema que tiene la codorniz es la caza, y que de repente, pues, es mejor que no se cace. ¿Es mejor que no se cace? No, no es así. No coincidimos nosotros con ellos. Tenemos nosotros demostraciones científicas de que no es mejor que no se cace. Es mejor que la codorniz, como casi todos los seres, o toda la fauna, es mejor que se gestione, no que no se cace. La gestión es la que puede dar éxito, la que le puede dar calidad de vida a esas especies.
Oye, pues la verdad es que es algo a tener muy en cuenta. Hemos hablado ya otros días de esta codorniz. José Ángel, por lo tanto, podemos decir que existe una visión sesgada, ¿no?, de esa exposición de motivos del anteproyecto de ley.
Pues sí, lleva una política de que están R&R con unas formas de actuar, que es que además lo quieren adornar, quieren trasladarle al ciudadano en aquel el buenismo es que como se caza y como hay un disparo y como hay una muerte de no sé qué, eso es muy malo, pero no dicen la verdad. La realidad es que, y sigo diciendo, que el cazador es el que aporta soluciones, el que además suelta o pone de su bolsillo las partes de capital como para poder seguir funcionando con esa gestión de la caza. Es sergada total, pues porque hay un proyecto que por experiencias anteriores es que van hacia una historia de protección, cuando lo que quieren hacer verdaderamente es hacer unas capitalizaciones de otras cosas que no es precisamente el salvar las especies. Un ejemplo así muy gráfico es, pues mire, el lince, la aportación que tuvieron y siguen teniendo los cazadores ha sido brutal. Hay una parte muy importante, importantísima, que esa especie se ha salvado pues porque los cazadores han estado ahí,
claro,
con sus responsabilidades, cuidando sus conejos, cuidando tal, y en definitiva cuidando a la especie. Así pasará y pasa con lo que es en este caso la codorniz.
Saludamos también a Nicolás Urbani. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, te planteo a ti, bueno, ¿cuáles son los problemas que plantea este anteproyecto de ley de reformar el Código Penal en la actual relación hombre-animal?
Bueno, pues la situación es preocupante y desde Colectivo Cinegético así lo estamos transmitiendo pues a las autoridades competentes y a los responsables políticos, porque la verdad que hacen una interpretación muy sesgada de la legislación alemana y británica, aunque se pida en la exposición de motivos, cuando pues dicen que es necesario aplicar estas infracciones sobre maltrato animal a los animales, a todos los animales vertebrados. Un ejemplo gráfico: si nosotros ponemos en nuestra casa una trampa para capturar ratones, vamos a incurrir en, si tenemos la habilidad de capturar el ratón, vamos a incurrir en un delito de maltrato animal que va en el Código Penal, y es decir, nos podrían denunciar y podríamos ir durante prácticamente 2 años a la cárcel. Entonces, esta es la situación es muy preocupante, y sobre todo a los ganaderos, a los propietarios de perros, a los cazadores, que tenemos una relación intensa con nuestros animales, pues tenemos más riesgo de padecer de ser denunciados por estos tipos de delitos, cuando cualquier lesión, incluso las que no requieran tratamiento veterinario, es decir, nuestro perro se parte una uña, podría ser considerado un delito de maltrato animal. Y insistimos, es con sanciones de varios meses de cárcel, de prisión. Entonces, pues es una cuestión seria que si lo mezclamos en el cóctel con el anteproyecto de ley de bienestar animal y derechos de los animales, donde de nuevo las definiciones de maltrato animal pues son totalmente con falta de rigor técnico, jurídico y científico, en la que cualquier daño que se genera a un animal es un maltrato, pues nos va a tener, nos va a acarrear verdaderos problemas para poder tener de una forma responsable a nuestros animales.
Uh-huh. Claro, tenemos que estar muy atentos a esto porque en el fondo influye la caza, Nicolás, pero también influye al medio ambiente, al modo en el que entendemos el mundo, a la despoblación. Es que hay demasiados vínculos a todo este tipo de decisiones.
Exactamente, al final pues son razones multisectoriales y multifactoriales las que se ven inundadas por este animalismo radical que viene escondido en estas normas, donde se pretende humanizar a los animales. Cuando, insistimos, en la relación hombre-animal tiene que haber respeto, pero hay que entender pues el aprovechamiento que ha realizado siempre el ser humano para garantizar la existencia de diferentes animales. Es que eso es así y es necesario, no se puede aplicar la tenencia responsable de los animales, al igual que, por ejemplo, pues humanizar a la relación entre una madre y un hijo. No es lo mismo y la sociedad se tiene que percatar. Y sobre todo en la legislación no puede contemplarse este criterio de la humanización animal porque es un desastre para la biodiversidad, para la salud pública, para la sanidad animal. Entonces es clave que nuestros políticos tomen cartas en el asunto y frenen estos proyectos que de verdad son muy preocupantes.
Para terminar, José Ángel, y obviamente que le dejen al cazador y a la Federación Navarra de Caza que sigan haciendo su trabajo.
Pues es así, que la verdad es que tenemos que seguir en este camino y bueno, y sacar pues lo mejor de nosotros y lo mejor de la ciudadanía para aportar a los problemas que nos plantean en estos casos nuestros dirigentes políticos.
Pues Nicolás, José Ángel, como siempre, gracias por contarlo, por seguir remando y ojalá que tengamos suerte y podamos conseguirlo al final. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este martes tenemos nuevo duelo en la cocina. Para ello saludamos a Fermín Astrain. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Bueno, y hoy nos vamos a ir hasta una tierra maravillosa en la cual me vas a hacer sufrir porque me vas a decir cosas ricas. Ya no solo que vais a comer, sino que ya habéis incluso disfrutado, lo cual me da todavía más envidia. Ya amenazaste que ibas a acudir el fin de semana a Peñíscola, San Antoni, y has cumplido la promesa.
Correcto, ya sabes que mis amenazas suelen cumplirse, sobre todo si son festivas y gastronómicas.
Así ¿y en Peñíscola más?
Sí, tuve que hacer un periodismo de investigación aquí. Correcto. En Peñíscola, Alberto, y traerte por lo que ya te dije, ¿no? Que íbamos a subir a San Antonio, una de las fiestas más bonitas aquí en Peñíscola, sin duda ninguna. Y para hablar un poquito de ello, vamos a hablar con su alcalde, con Andrés Martínez, y con la concejala de turismo, con Raquel París. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Oye, yo voy a interrumpir. A Andrés, Raquel, lo primero, ¿qué tal le viste a Fermín? ¿Le visteis en forma? ¿Llegó bien?
Sí, estuvo bien.
Yo lo vi muy en forma.
Muy bien. No esperaba menos de Fermín, ¿eh?
Alberto, y por supuesto...
Siempre cumples, en las grandes citas siempre cumples.
Sí, hay gente que sube el coche, yo, por supuesto, siempre subo andando, ¿eh? Hay que cumplirlas siempre bien.
Muy bien. Oye, Fermín, entonces nos vas a dar aquí ahora envidia a esta hora con lo que comisteis unos con otros, es decir, duelo a posteriori, y ya si eso yo juzgo quién gana, ¿no?
Pues mira, aquí la costumbre...
Ganó la gastronomía y Peñíscola, obviamente.
Sí, sin duda. Aquí la costumbre, como nosotros, por ejemplo, en los toros o como en cualquier
imagínate una fiesta de pueblo de Navarra, pues los calderetes, ¿no? Por amigos, pues aquí es lo mismo, ¿no? En Peñíscola es lo mismo, en Peñíscola, pues cada cuadrilla, cada colla que llevan aquí, se junta y hace su comida. Nosotros, evidentemente, no pudo faltar una gran paella, está buenísima, todo hay que decirlo, y mira que es difícil hacer una paella para 50, pues salió bien, no la hice yo, Alberto, así que salió bien. Pues fíjate, pato, tenía pollo, tenía alubia verde, alcachofa, aquí estaba divina, Alberto, divina. No pude probar la comida de Raquel y André, cuando subí ya no había nada. Supongo que tampoco estaría nada mala.
Oye, ¿qué preparasteis y cómo estaba?
Raquel.
Bueno, nosotros, Andrés y yo, comimos juntos y comimos una espectacular paella, pero tengo que decir que antes de la paella y cuando llegas a San Antonio, lo típico, muy típico peñiscolano es comer pana peñiscolana, que lleva longaniza, huevo, atún, bueno, tomate y creo que no me dejó nada. Andrés, ¿me dejó algo de la pana peñiscolana?
Eso es la empanada peñiscolana que lleva todo lo que has dicho tú y piñones.
Y piñones,
que los piñones son típicos aquí, hay de distintas formas, hay quien la hace con acelgas y ajo, y otras incluso con bacalao y algo de tomate. Es algo muy típico de nuestro pueblo, y la paella pues espectacular. Uh-huh. La paella, Alberto, tienes que probarla, ¿eh? Se te iban a caer las lágrimas. Lo que ocurre es que, curiosamente, donde venimos a estar la reina, las damas y lo que es la comisión de fiestas, al lado siempre se ponen unos jóvenes que, bueno, que ya no son más jóvenes. Uno de los cocineros es Jordi del Casa Jaime, y él hizo una fideuá magnífica con caldo de pescado típico, el fumet típico de nuestro municipio, que llevaba pues también llevaba lo que es sepia, llevaba calamar, sofríen los fideos y luego pues ya le va en lo que es el fumet, y bueno, pudimos degustarla y la verdad que espectacular. Y encima almorzaron, los que comieron esa fue igual, almorzaron albóndigas, a ver, todo
ligero. Eso iba a decirte, que yo vi por allí unas albóndigas por la mañana que tampoco tenían nada de mala pinta. La verdad es que Jordi todo lo que hace es espectacular. Si habéis tenido la oportunidad de ir a su restaurante, pues lo podréis saber. Él tiene el sol.
Es una gozada.
Es que es espectacular. Y bueno, en San Antonio comida, por supuesto, no puede faltar, ¿no? Lo bueno que tiene es que vayas donde vayas, a cualquier rincón que te desplaces, todo el mundo te dice, has comido, si no has comido, aquí tienes lo que quieras. Hay gente pues que se sube para hacer carne a la brasa. También desde el ayuntamiento hacemos una gran paella popular para aquel que a lo mejor no tiene su grupo o para aquel que decida ir individualmente y coger esa paella o al que incluso no le apetezca cocinar. Y la verdad es que comida no puede faltar en San Antonio.
Incluso vi alcachofas a la brasa todavía, que había pues alguna de las joyas que también...
¡Oh, qué bueno!
Más de uno vi, sí, con alcachofas a la brasa.
¡Qué bueno!
Sí, estupendo, porque todo ha sido buena época. Aquí en Benicarlo tenemos en la zona la denominación de origen y bueno, pues la cachopa pues ha hecho frío y ha llovido bastante y ha aguantado muy bien. Muchos de ellos la echan a la misma, como creo que también lo ha dicho, a la misma paella, y bueno, espectaculares.
Qué bueno.
Algunos ya has visto, Alberto, que tenían profesionales.
Sí.
Yo también conozco a alguno, como el gran José Marín, que se borró. Dijo, yo ya cocino todo el año, hoy que cocine otro.
Y disfrutó igual, ¿verdad?
Sí, se le vio feliz.
Oye, Fermín, ¿hiciste pulpo tú?
Sí, pero no. Lo hice el día anterior, que también manda narices, que tenga que venir yo, que tenga que ir a Peñíscola para hacer un pulpo con patata, un plato suyo. Pero lo hice, y oye, las críticas no fueron malas, aunque sé que hay una cosa que te va a encantar.
Dime.
Que al pulpo con patatas se le suele echar laurel. Sí. No te lo podías imaginar, pero sí, Alberto, he cocinado con laurel.
¿Y te gustó?
Sí, estaba rico, fue una experiencia moderna, muy interesante. Es que no puedo con laurel, pero es verdad que el pulpo con patata tiene que tener un toque de laurel. Sí, lo pide. O sea, André y Raquel no tuvieron el gusto de probarla, pero
hay amigos que lo han probado y han dicho que oye, que bien, que voy progresando.
Oye, qué bien lo pasasteis, qué bien disfrutasteis. Obviamente el clima y el entorno de Peñíscola además ayuda a todo lo que habéis dicho.
El fin de semana ha sido espectacular,
claro,
¿eh? Espectacular de tiempo.
Menudo. Oye, Andrés, para terminar, de cara a verano, sí, me imagino que con previsión de que mucha gente acuda, obviamente mucha gente de Navarra que ya es fija allí, y de recibirles y de que disfruten.
Sí, porque, bueno, la gente de Navarra, ya sabéis que nuestras playas son las buenas. Tenemos muchos amigos, pero al final, pues también mucha segunda residencia, mucha gente que elige vacaciones en Peñíscola. Y si las previsiones son las mismas que los resultados de Semana Santa, que han sido fantásticos,
lo
convertirnos en una gran campaña estival y que la podamos disfrutar con vosotros, los que queráis venir.
Seguro que sí. Raquel, gracias por atendernos, que nos recuperemos de San Antonio y que sea un gran verano para todo el mundo en Peñíscola,
Muchas gracias a vosotros, claro que sí, y os esperamos en Peñíscola.
Os esperamos.
Tenemos, ya sabéis, a Fermín, que es un gran embajador, que nos insiste cada dos por tres para que vayamos,
Yo,
no lo dudamos.
Tienes que repetir, Alberto.
Fermín, gracias como siempre, fuerte abrazo. Adiós. Y en este duelo gastronómico le vamos a dar el triunfo a Peñíscola,
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2, en el 948-254276, en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros hasta ahora de este martes nos queremos ir hasta Ducha ya. Para ello saludamos a Iker Albert. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hoy voy a empezar yendo a por todas. Lo primero, oye, ya 25.000 cambios de bañera por ducha. Se dice pronto, esto implica hacer muchas cosas bien, que la gente esté satisfecha para que lo sigan diciendo, y también obviamente implica tener soluciones y experiencias para prácticamente todo lo que os planteen.
Pues sí, la verdad es que lo has dicho tú todo perfectamente. Por una parte, mucha ilusión, porque la verdad es que es un número que hace unos años parecía increíble. Y bueno, pues la verdad es que a base de intentar hacerlo, por lo menos intentar hacerlo bien, conseguir que la gente se quede contenta, pues cada vez la gente nos ha ido recomendando más, hemos ido creciendo y seguimos un poco con la misma mentalidad. En cada ducha darle un trato único y especial y hacer ese proyecto totalmente individualizado, personalizado, adaptarnos, y bueno, yo creo que eso es una de las claves del éxito. Y lo que decías tú, ¿no?, que tanta experiencia pues hace que tanto de la persona, el técnico que va a ir a la casa a ver el baño, como quienes van a hacer el cambio de bañera por ducha, pues puedan solucionar problemas que hace años igual hubieran llevado mucho tiempo, pues que ahora ya tenemos esas soluciones ya mucho más trabajadas, mucho más pensadas, y de alguna manera podemos adelantarnos a esas situaciones.
Y en una mañana, que se cambia esa bañera por ducha, y que además podemos aprovechar, porque claro, ya sabes que me encanta ver lo que tenéis en ducha ya, en la web, para ver ese antes y después, y la verdad es que claro, ves auténticas maravillas, donde parece que no cabe, acaba entrando, o por ejemplo, a mí lo que me encanta es que pasamos a tener pues una grifería, ¿verdad?, que ya no es ese, hay un poquito más caliente, hay un poquito más al agua fría, hay un poquito más suave, tenemos un grifo, ¿verdad?, que ponemos 37, 34, y no hay que tocar nada, y luego, por supuesto, ese efecto lluvia.
Sí, creo que es uno de los caprichos, ¿no?, que al final pues está muy bien tener el plato de ducha totalmente antideslizante, tener ese espacio, ese aprovechamiento, pero cuando ya estamos bajo la ducha y cerramos los ojos, pues lo que es seleccionar rápidamente la temperatura y que sea justo la que nos gusta, ¿no? Lo que decías, uno es un poquito más justo que queme, otro un poquito menos, y esos rociadores grandes que hacen ese efecto lluvia sobre nuestra cabeza, pues la verdad es que yo creo que nos dan, por lo menos a mí particularmente, me da ese punto de relajación, y bueno, luego ya con la ducha de mano, con más potencia de masaje, digamos, del agua, pues uno se acaba de aclarar y bueno, sales de la ducha ya con cargado de energía, con fuerzas renovadas y con ganas de afrontar el resto del día.
Oye, en esos ejemplos que tenéis en la web, en duchaya.com, me llama la atención uno que es duchaya tapia, que claro, que es prácticamente una trampa, porque tienes un pequeño saliente de una columna, una esquina que no es esquina, sino que te lo corta en diagonal como si fuese casi el fraile de un trinquete, y ahí habéis conseguido dejar una ducha súper chula.
Pues sí, la verdad es que hay varios ejemplos de este tipo y bueno, pues a veces, muchas veces sucede, ¿no? Los baños son espacios pequeños, a veces no son exactamente cuadrados o rectangulares como nos gustaría, y lo que dices tú, pues hay que aprovechar esa esquinita, ese entrante, esa forma, hacer un plato trapezoidal casi, y bueno, pero es lo bueno que tenemos, ¿no? Que todos estos platos de ducha los fabricamos totalmente a medida, los fabricamos nosotros y nos permiten adaptarnos a ese espacio y bueno, pues donde antes igual había un plato de unas medidas muy determinadas y pequeño, pues porque no se podía aprovechar mejor ya el resto de las formas, pues de repente cubrimos un espacio, pues eso, un poquito mayor, lo aprovechamos todo el espacio sobre todo, y lo que decimos, sin reducir el resto del baño, conseguimos una zona de ducha mucho más amplia y además evitamos también pues esos huecos que antes quedaban con otras piezas, uh-huh. Y había juntas y había ahí peligros y problemas de riesgos de humedades, pues todo eso también se evita al hacer piezas únicas a medida y con esas formas y esas medidas tan curiosas.
Uh-huh. Oye, Iker, hemos hablado de la experiencia, hemos hablado de que en una mañana se cambia esa bañera por ducha y acabas de mencionar otra de las patas muy importantes, como es la garantía antihumedad.
Pues sí, porque en el fondo nos dimos cuenta ya muy desde el principio, ¿no? Que hacía uno de los problemas en las bañeras antiguas y en las duchas que se hacían en su momento, pues era que con el tiempo era muy fácil que se produjeran humedades o filtraciones, pues por las juntas, ¿no? Que decíamos antes, muchas veces donde acaba el plato de ducha y empezaba un azulejo, donde se intentaba, bueno, pues había ahí unos puntos débiles que si no se cuidaban bien, no se mantenían bien, pues podían dar problemas de humedades. Y la verdad es que, bueno, pues ideamos un sistema que por una parte, pues tenemos el plato de ducha fabricado totalmente a medida, con lo cual evitamos todas esas juntas y evitamos todos esos riesgos. Los paneles de las paredes también podemos hacerlo en piezas de revestimiento sin juntas y totalmente a medida. Y luego utilizamos unos perfiles antihumedad que les llamamos, que colocamos entre el plato de ducha y las paredes en la parte de atrás, que no se ven, y que hacen también que cualquier pequeña filtración que pudiera producirse pues vuelva siempre al plato de ducha. Y con eso nos dimos cuenta que prácticamente pues conseguíamos un espacio totalmente, bueno, pues impermeable o digamos en el que era muy difícil que se pudiera producir ninguna humedad de las humedades tradicionales, lógicamente, de las que se podían producir entre el plato ducha y las paredes o entre azulejos. Pues todo eso lo hemos evitado y por eso damos esa garantía de 5 años antihumedades, porque en esos puntos la verdad es que estamos totalmente seguros de que no va a haber ningún problema.
Uh-huh. Iker, si te parece, recuérdanos dónde os podemos visitar y esa página web.
Venga, fácil. Si quieren visitarnos físicamente, nos tienen en Pamplona, en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes. Si prefieren visitarnos virtualmente, nos tienen en www.duchaya.com. Y si no, que nos llamen y somos nosotros los que podemos ir a visitarles también sin ningún tipo de compromiso. Nos pueden llamar al 948-10-27-27. 948-10-27-27.
Iker Alberti, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros en este martes queremos hablar de un libro bajo el título No quieren que lo sepas. Y para eso tenemos aquí a su autora, Jesús Cintora. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, lo primero, la cita esta tarde a las 7 en Elcar para poder hablar del libro, para poderlo firmar, para poderlo manosear. Te pregunto lo primero, ¿qué te gusta más? ¿El proceso de elaboración del libro? ¿Te gusta luego el proceso de la promoción? ¿Las dos cosas? ¿Ninguna?
Todo es necesario. Sin duda, es más gratificante el momento en el que te encuentras con los lectores, les firmas, haces fotos, te cuentan cosas. A mí me gusta que la gente pregunte y yo creo que eso es lo más agradecido, escribir. Sin duda, pues aunque te guste, hay días que no te apetece y tienes que hacerlo porque tienes que entregar
un libro. Hay fases, ¿verdad?
Claro, al final trabajar tú sabes, ¿no? El mismo proceso de la radio, de la televisión. A mí particularmente lo que más me gusta es la puesta en escena, por así decirlo, claro, más que la preparación, ¿no? Pero es un lujo, o sea, venir a Pamplona, presentar el libro, estar con la gente. Nunca hemos hecho en el CAR Calle Comedias, pero es un placer para nosotros estar ahí. Además, yo conozco muy bien Pamplona, conozco muy bien Navarra. Y bueno, es como volver a casa.
Oye, pues vuelve este año en San Fermín, y ya que vuelve, no hay que aprovechar.
Estuvimos, además, me acaban de decir en otra entrevista que estuvimos en los últimos, porque los últimos, claro, vine a grabar un programa para la televisión que estuvimos grabando, y parte de la grabación de ese programa pasaba por San Fermín y estuvimos aquí. Y bueno, ¿quién nos iba a decir que iba a venir después la pandemia?
Sí.
Pero bueno, volveremos con fuerzas y con ganas.
Oye, y en ese proceso de elaborar un libro, escribirlo, repasarlo, y ahora con esta promoción, llevamos 2 años casi sin hacer. Me imagino que también las ganas, ¿verdad? Del lector y del autor, todo se junta, ¿verdad?
Sí, además,
vamos, como en San Fermín este
además
año.
Toca porque han pasado muchas cosas. Es decir, al final el libro trata temas como la pandemia, ¿no? Es decir, sí aborda qué nos está ocurriendo cuando tenemos un deterioro de la atención primaria o de la sanidad pública al mismo tiempo que hay unos incrementos de beneficios en la privada. Trata de eso, ¿no? Trata también de cómo puede haber una pandemia, y a veces se intenta simplificar el asunto, polarizar a la sociedad en si la culpa fue de uno o de otro, ¿no? Que es un tema, yo creo, muy de Madrid, ¿no? La culpa fue de Sánchez, la culpa fue de Ayuso. Oye, si la culpa fue más o menos un poco de cada uno, no sé en qué medida, pero cabría sentarse, analizar lo ocurrido, mejorar. Sin embargo, sí que es cierto que se tiende a polarizar a la sociedad para simplificar lo ocurrido, yo creo que para despistarla. Entonces, el libro sí que aborda temas delicados como lo que ocurre en las residencias de ancianos, quién lleva el negocio, qué hace el poder público ahí, qué podría y debería hacer, porque no deja de ser un lugar donde murieron miles de nuestros mayores que han sacado este país adelante y murieron incluso sin asistencia médica, ¿no?
Que les debemos mucho.
Pues ahí habría que mejorar y no se mejora. Entonces el libro sí cuenta también, entre otras cosas, este negocio como otros tantos, ¿no? Que son ámbitos de opacidad y de privilegio que conviene saber para mejorar. El libro tiene esa vocación también de saber, de conocer, para que haya una mejoría, para que aquel que a quien corresponda tome nota.
Un libro de plena actualidad para que nos enteremos, para que tengamos una opinión formada.
Yo creo que el conocimiento es algo fundamental en una sociedad que concibo tiene que ser crítica siempre, gobierne quien gobierne y caiga quien caiga. El libro tiene esa voluntad, es un libro que no se casa con nadie, que denuncia pues aspectos como lo que estamos viendo con la justicia, ¿no? Que hay un reparto de altos cargos judiciales muy vinculado a la política. Lo hemos visto no hace tanto en el Tribunal Constitucional, donde PSOE, Podemos por una parte en el gobierno y el PP se ponían de acuerdo para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional. En un sistema judicial que además tiene un número de aforamientos que no tiene parangón, lo que tenemos en España, que al mismo tiempo permite impunidades como la del rey emérito. Es decir, ahí tenemos que mejorar, ¿no? Y el libro sí tiene esa vocación de plasmar esto, igual que plasma el clientelismo que hay en la política, que creo que nos lleva a que vivamos un sistema político muy centrado en las luchas internas de cada partido, demasiado tiempo dedicado a eso, al periodismo de declaraciones y a la política de dichos más que de hechos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto, ¿no? Los medios de comunicación, que a veces parece que distraen y prácticamente solo distraen y no cuentan o no van a la raíz de los asuntos, cada vez pienso yo más. ¿Por qué? Pues porque tienen vinculaciones con gente, con grupos de presión importantes, y creo que son cosas que hay que conocer. Una sociedad cultivada, una sociedad leída, es una sociedad que tiene más conocimiento y que creo que está más preparada para que no la engañen. Así lo veo yo, vamos.
Por lo que dices, por los temas que se tratan, has hablado ya de las redes clientelares, tenemos las puertas giratorias, tenemos también temas como el dinero, has hablado un poco del poder, pero el dinero también es otro de los temas a abordar. Claro, entiendo que es un libro que vamos a empezar a leer, nos vamos a hacer una inmersión en él y vamos a ir devorando temas, ¿no?
Sí, el libro parte de una infancia como la de alguien de un pueblo del Moncayo, que es mi caso, de Ágreda, que sabe lo que es desde pequeñito, pues subirse al camión con su padre, trabajar en el campo, en la ganadería, con mi abuelo que era peón del bañil, que quiere ser periodista, que además se mueve en un entorno, mi pueblo está en la frontera, está a 30 kilómetros de Cintruénigo, yo sé perfectamente lo que es hacer autostop para ir a las fiestas de Tudela, Cascante, Murchante, Ablitas, Castejón, en fin, voy a parar de contar, Ribaforada, pero sé también lo que es, por cierto, querer ser periodista, hacer la carrera aquí en Pamplona, y bueno, y sí que muestra la trayectoria de alguien que quiere, que va subiendo en el periodismo, pero se va dando cuenta de que conforme te vas adentrando en todo eso, te vas viendo con frente a resistencias cada vez más potentes que sí que dificultan que se cuente lo que verdaderamente ocurre. Esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Y tiene ese compromiso de ir mostrando qué es lo que no quieren que se sepa, porque hay quien tiene esa intención y que además a veces lo consigue.
A ver, eso te iba a decir, que a veces lo consigue, y añadiría que desgraciadamente casi lo consiguen cada vez más.
Es cierto que la concentración de poder es una nota predominante de los últimos tiempos, es decir, en el mundo en general, ¿eh? Uh-huh. En España hemos avanzado mucho. No hace tanto tiempo aquí había hambre para uh-huh. superar una posguerra y una guerra civil uh-huh. tremenda. Y ahora sigue habiendo gente, ojo, que pasa calamidades,
claro.
Pero hemos avanzado mucho desde esa España de finales de los 70, comienzos de los 80 que cuento yo, donde en mi casa, mi madre hasta el 86 calentaba el agua en una lata de conservas, ¿no? Para bañarnos los sábados antes de mandarnos a misa al día siguiente, ¿no? Uh-huh. Que te peinaban a raya ahí perfecta para que fueras, ¿no? Y te ponían, ¿no? El domingo era el día de, ¿no? Que te ponías el mejor traje, en fin. Bueno, pues sí se ha mejorado mucho, pero hay aspectos donde tenemos que avanzar, aspectos como la justicia. Un país donde hay jueces, fiscales, inspectores de policía, inspectores de hacienda o periodistas que son apartados haciendo correctamente su trabajo y por contar cosas o investigar cosas que son delicadas para el poder, sin duda tiene aspectos que mejorar, porque eso no puede ocurrir.
Es peligroso.
No peligroso, sino el país no es peligroso. Quiero que hemos superado, mira, estamos en Navarra, sí. Hemos superado aspectos como la violencia de ETA, ¿no? Pero es decir, que sí que es peligroso el hecho de que haya gente, aquí hemos tenido casos que cuenta el libro, como el inspector Morocho, como el juez Ruth. Morocho acabó destinado en Canfrán. A Ruth lo mandaron a Móstoles, como las empanadillas. Hay inspectores que empezaron a investigar el caso NOS y que los mandaron de Baleares a Cataluña para que dejaran de investigar. Es decir, son asuntos que han ocurrido y se cuenta en el libro por qué. ¿Por qué los espionajes? ¿Por qué tenemos al mismo tiempo una situación económica donde esto, que es una tierra navarra de agricultura y de huerta, ¿no? Se sabe perfectamente lo que se está pagando en el campo, lo que luego paga la gente en la tienda, porque a veces vas y por lo que antes gastabas un euro, ahora te cuesta dos.
Sí, sí.
Cómo se han encarecido las materias primas y al mismo tiempo hay concentraciones de poder económico, oligopolios, en eléctricas, uh-huh. energéticas, que están ganando cada vez más. Tienen un poder ahí muy importante y que parece que los poderes públicos tienen dificultades para encauzar eso.
Oye, veremos si con libros como este podemos por lo menos ir poco a poco poniendo remedio. Jesús Cintora, No quieren que lo sepas. Gracias por atendernos, por
venir aquí
a los estudios de COPE.
Gracias
a las 7 en Elcar, nueva cita.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros en este martes nos queremos ir hasta Carnicería Jesús Fernández y Carnicería Bosco para, bueno, conocer un poquito cómo están los precios y, por supuesto, saludar a nuestro amigo Jesús Fernández. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena por el aniversario, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, que sigamos sumando muchos años juntos, ¿eh?
Sí, sí. Pues me encantaría.
Oye, di que sí.
Y me encantaría, pero por muchos motivos.
Muy bien. Oye, cuéntanos un poco cómo están los precios.
Bueno, pues los precios estos días, pues ha habido parón de subidas. Se ha estabilizado tanto la ternera como el cerdo, como el cordero y como el pollo. O sea, parece que hay un poco de, no sé, yo creo que va a haber como un mes o así más o menos de un poco de impasse, a ver qué, de ver venir esto, ¿no? Porque no, yo creo que estaba todo un poco desbocado, no sé, o sea, es que me da la impresión, ¿no? Y bueno, pues el mundo este, a veces, pues nos entran unos miedos terribles, y unas incertidumbres terribles, pues que es entendible, ¿eh? Pero,
sí.
Pero claro, es que no sabemos lo que nos va a venir todavía. Pero bueno, de todas maneras, yo me he quedado sorprendido, ¿eh? Llevamos 2-3 semanas repitiendo precios en las lonjas y eso es buena señal.
Sí.
Buena señal o mala señal, porque igual parece que como se consume poco y hay poca demanda, pues ha parado un poco, ¿me entiendes? Uh-huh. Ha parado un poco el subir, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Y estamos, pues, como los mismos precios que el otro día movimos y dimos, pues estamos exactamente igual. O sea, bueno, pues seguimos con las chuletas de ternera 15-20, El Solomillo a 34,80. El Solomillo, siempre hablamos de tener de Navarra, ¿eh? Que eso no tiene nada que ver con otras terneras que nos traen de por ahí. Bueno, pues luego tenemos el lomo de cerdo, lo tenemos a 6,60. Que no sé, yo por las pintas que tiene no se va a mover en un tiempo. Esta, la chuleta de cerdo a 5,20, el solomillo lo tenemos a 7,80. Las costillas, tenemos unas costillas a 7,20 y otras a 6,20, que son las tiras, unas solamente lo que es el trozo de lomo, las tiras cortas, y otras que son las tiras de lo que sea todo el espinazo del cerdo, todo lo a lo largo, y entonces ya son las de 6,20, que esas tienen más carne que las otras. Y entonces, pues el pollo, pues seguimos las... El pollo tenemos por los... El pollo sigue estando a 3,20. Luego tenemos el pollo de maíz, con un 90% de alimentación maíz, a 3,95. Y luego tenemos el pollo, digamos que lo llamamos el pollo label, que es el pollo campero, que es el que anda bastante por el campo. Vamos, digamos que como la noche fría lo suele meter a la noche, pero bueno. Y eso lo seguimos vendiendo a 5,40. Los muslos a 3,60, las alas a 4,30, filete de pechuga a 6,40, o sea, sigue estando igual. Y el pavo sigue estando lo mismo también, pues con nuestro pavo 6,50, los muslos a 4, las chuletas al ajillo, estas son a 8,15. En estas de las chuletas también hay una... hay unas fabricantes... o unas salas de despiece que hacen con el jamón a lo largo, que es de peor calidad que las que lo hacen al otro lado, que entonces utilizan el contramuslo y lo mejor del muslo, ¿entiendes? Entonces esas son un poquitín más caras que las que tenemos nosotros, ¿eh? Y bueno, pues la ternera sigue estando igual y seguimos todo lo mismo. Y hoy qué día nos ha regalado el señor.
Qué día más bueno,
bueno,
¿eh?
Está.
Sí,
qué bueno está. Sí. Qué bueno.
Para
qué
celebrar
bueno,
tu aniversario, bueno. Jesús.
Vale, bueno, muchas gracias. Vale, pues.
Oye,
pues bueno.
Pues mira, ahí tenemos un poco esos precios. Si te parece, antes de despedirnos, recuérdanos dónde os podemos visitar y llamar.
Bueno, vamos a ver. Pues en Carnicería Bosco, en San Juan Bosco número 9. Carnicería Bosco, Monasterio de Irache 27. Y Carnicería Jesús Fernández, en la calle Mañota y al fondo, número 26, pasaje en el Zacatín también, pero la gente no lo conoce mucho como pasaje en el Zacatín. Ahí estamos.
Oye, Jesús, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Lo mismo te digo.
Hasta luego.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y de la mano de Maite Moro nos vamos hasta Cáritas.
Nos vamos a acercar ahora hasta Cáritas Pamplona, porque desde ahí han denunciado, hemos conocido hoy esa denuncia, los actos vandálicos que han sufrido en su sede de Pamplona, en el casco viejo, en la calle San Antón. Las cristaleras aparecían rotas y también había una serie de pasquines. Todo esto el pasado viernes. Han hecho la correspondiente denuncia desde Cáritas, insisto, y creen que esto ha ocurrido por la impugnación que la Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e Intervención Social, o EIS, es una asociación a la que pertenece Cáritas, pues ha llevado a cabo frente al primer convenio de acción e intervención social en Navarra. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto la secretaria general de Cáritas Pamplona Tudela, Maite Quintana. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, la pregunta que nos hacemos es qué es lo que ha molestado, digamos, o qué es lo que no les gusta a esas personas, a esos vándalos que han hecho, que se han hecho lo que os han hecho en la sede, ¿no? Esos actos vandálicos, sí. por este motivo. ¿Qué es lo que no les ha gustado de esto?
El hecho mismo de la impugnación. Eso ha sido lo que han estado, bueno, pues ha habido presiones distintas por retirar la impugnación a las distintas, aparte que está OEIS, pero las organizaciones que estaríamos aquí y que formamos parte de OEIS para retirar la impugnación. Y bueno, pues digamos que esta es una de las formas como otras, ¿no? Y nosotros lo que defendemos es lo que viene un poco en el comunicado, es decir, tenemos un derecho fundamental y legítimo a escoger, bueno, pues nuestras vías, y es una vía judicial, que es una vía democrática y que, por tanto, bueno, pues nos parece que, como todavía en el ámbito social previamente tiene una posibilidad de conciliación y que posteriormente será un tribunal que se pronuncie.
Uh-huh. Maite, la pregunta es por qué esta organización, esta Asociación Estatal de Organizaciones, Acciones e Intervención Social ha impugnado precisamente esta ley en Navarra.
Sí, yo creo que en el comunicado aparece explícitamente, porque sí que nos hemos hecho eco de un comunicado que ellos mismos han hecho. Y bueno, ellos lo que alegan es un tema de legitimación. Es en lo que se va a basar la demanda.
Nosotros seguimos ahora a las 2 menos 10 con más información regional. Nos iremos hasta la Clínica Universidad de Navarra para hablar de una tecnología que tienen y que llevan ya tratados a más de 350 pacientes. Además, es una tecnología que viene para tratar tumores en niños y también tumores de difícil acceso. Así que una buena noticia para todos. 2 menos 10, hablamos de esto y de más actualidad aquí en COPE.
Informado.
13:50 de este martes 26 de abril. Tenemos que repasar más actualidad. Reciban la bienvenida a los oyentes que se incorporan. Reciban también un saludo de Asier a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros nos vamos a ir hasta Clínica Universidad de Navarra para conocer un tratamiento especialmente indicado y que ayuda mucho a los niños y a la gente que tiene un tumor en zonas de difícil acceso.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este martes queremos seguir repasando temas. Nos vamos a ir hasta la Clínica Universidad de Navarra porque vamos a hablar, bueno, en este caso, de avances, de mejoras y de tratamientos bajo precisión que nos van a ayudar a todos pues a solucionar problemas. Vamos a saludar para ello al doctor Javier Aristu, es director clínico de la unidad de terapia de protones en la Clínica Universidad de Navarra, además es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y también es investigador senior principal en el CIMA en temas de metástasis cerebrales. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, podríamos hablar de muchos temas porque la verdad es que estamos ante un experto, pero vamos a focalizar en algo que está de actualidad, como en este caso es la protonterapia, que en este caso solo hay dos centros en España y, si no me equivoco, el único hospital que cuenta con esta tecnología, con este tratamiento, es la Clínica Universidad de Navarra en Madrid.
Así es, nosotros efectivamente tenemos la unidad incluida dentro de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, está justo dentro del hospital y, como bien sabéis, pues llevamos funcionando 2 años. Ahora celebramos justo los 2 años de andadura de la unidad.
Dos años, y si no me equivoco, en ese tiempo hemos realizado y utilizado esta terapia para más de 350 pacientes.
Sí, efectivamente, hemos tratado más de 350 pacientes, de los cuales en torno a un cuarto de ellos, un 25%, son niños, y han venido pacientes de todas partes del mundo. En la última vez que contamos, creo que observamos que habían de 18 nacionalidades distintas. Vienen pacientes desde Rusia, Ucrania, Canadá, Latinoamérica, Centro Europa, etcétera. Y árabes también hemos tenido algún paciente, sí.
Oye, muy importante esta terapia de protones, que entre otras cosas se trata de una radioterapia de máxima precisión.
Sí, para que los oyentes sepan qué es la terapia de protones, es una forma de radioterapia externa. O sea, es lo que se hace es radiar al paciente desde afuera. Lo que pasa es que en vez de utilizar fotones que se utilizan de forma convencional, utilizamos protones. Los protones tienen unas características físicas muy peculiares, de manera que podemos depositar la dosis total en un punto y más allá de ese punto no se libera nada de radiación. Esto es especialmente relevante para no radiar las estructuras u órganos que estén cercanas al punto que queremos radiar a altas dosis.
Algo que ya hemos dejado alguna pincelada, pero que nos ayuda mucho para tratar este tipo de tumores, tanto en niños como, en este caso también, en adultos, pero bueno, en tumores con difícil acceso.
La terapia de protones, la protonterapia, está especialmente indicada en niños. ¿Por qué en niños? Porque los niños, si se les irradia cuando tienen estas edades tan, tan precoces, son muy vulnerables a largo plazo a desarrollar efectos adversos severos cuando se irradian tejidos sanos a baja dosis. Entonces, los niños, eso ya lo hemos visto con niños tratados con tratamientos convencionales, como cuando se curan y sobreviven muchos años, hablamos de 15, 20 años, pueden tener efectos adversos severos, incluso muchos de ellos incapacitantes. Con protones este tema se obvia, y los niños, como son especialmente vulnerables a los efectos de la radiación, con protones, pues esto se evita, y por eso son especialmente indicado el tratamiento con esta técnica en niños que tengan cáncer. También en adultos, aquellos tumores que están localizados en zonas próximas a estructuras u órganos que son sensibles a la irradiación y que si se afectan por la radiación generan efectos también severos, pues también tratamos pacientes con tumores localizados en estas zonas tan, tan poco accesibles. Aunque es verdad que el tratamiento con protones, lo que estamos observando es que poco a poco se está abriendo y probablemente dentro de poco tiempo, muchas indicaciones que ahora se obvian, pues probablemente estén indicadas para hacer tratamiento con protones.
Me imagino que el contar con estas instalaciones es importante y también será costoso y difícil.
Pues sí, nosotros ya pensamos en esta terapia ya hace muchísimos años. Ya en el 2003 se empezó a hablar con la gente de dirección de la clínica y tal, y en el 2005 ya estuvimos viendo alguna unidad en Boston, más concretamente en el Mass General. Y ahí estuvimos y nos dimos cuenta de la envergadura de este proyecto, ¿no? En ese momento no se creyó conveniente la construcción de la unidad porque todavía no había avanzado la tecnología lo suficientemente para que sea rentable, ni el rendimiento dosimétrico de la dosis era como que tenemos ahora, y en ese momento pensamos dilatarlo. Y es ahora, en estos últimos años, a partir del año 2016, que creyó conveniente ir de forma ya más consistente a por la unidad, es cuando ya procedimos a la instalación de esta unidad, que empezó a funcionar, como sabéis, en abril del año 2020.
Y en este caso, claro, una vez que uno tiene las instalaciones, doctor Javier, entiendo que será fundamental y muy importante la formación de los equipos.
Es muy, muy relevante esto porque no es lo mismo uno cuando trata pacientes con protones, no es igual que cuando hace tratamiento con técnicas convencionales. Hay que cambiar completamente el chip y, por supuesto, requiere una formación. Nosotros, tanto nosotros como los físicos, hemos estado formándonos fuera. Estuvimos en todo el verano del año 2019 en Rochester, en la Clínica Mayo, y ahí pues hicimos una inmersión completa sobre protonterapia, y gracias a ello, pues cuando vinimos aquí, pues ya estamos totalmente habituados a lo que era este cambio, y pudimos iniciar los pacientes del minuto uno sin ningún problema.
Oye, pues nada, gracias por contarnos la actualidad. Enhorabuena una vez más por estar a la última. Y gracias, seguimos en contacto, doctor Javier Aristo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Y para quien no lo sepa todavía, ya sabemos que muchos lo conocen y lo están aprovechando, y es que en Bicarpi Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar. Además, en las tiendas de Bicarpi Pinturas, algo muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Es muy fácil, tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y cómo aplicarlo. Pero no queda ahí el servicio. Si estás pensando en pintar la fachada de casa, un técnico de Bicarpi Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpi Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en carretera Artica 40, frente a la fábrica Seda Ewer, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía de este martes 26 de abril. Ya saben que les dejamos con la información nacional e internacional. 2 y 20 regresa Maite Moro con toda la actualidad regional de Navarra. 3 y 25 los deportes, hoy para hablar de Osasuna femenino y de esa apertura de nuevo de las puertas del Estadio del Sadar. Pasen buena tarde.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno está dando los detalles de un real decreto que reforma la estructura de la corona. Para entendernos, es una norma, no una ley, que marca las reglas de juego de la más alta institución del Estado. ¿Qué puede hacer y qué no? ¿Qué explicaciones tiene que dar la Casa Real y cuáles no? Y, por ejemplo, también, ¿cómo tiene que rendir cuentas a partir de ahora? Precisamente, una de las novedades es que el Tribunal de Cuentas va a fiscalizar por primera vez los gastos de la Casa del Rey. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia.
Les tengo que trasladar la satisfacción del Gobierno por la aprobación de esta norma, por la apuesta.